Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando las 12 del mediodía. Ya estamos contigo una jornada más en directo en Costa Viva contando esas noticias, esos asuntos propios de la comarca, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En este día en el que, bueno, tenemos la temperatura todavía fresquita, 12 grados y medio, pero parece que por ahora ha dejado de llover. Esta mañana nos hemos despertado todavía con precipitaciones. Ahora ya no llueve. Están los cielos con nubes y claros. Bueno, se va despejando un poquito, aunque para la tarde y la noche también nos daban cielos cubiertos. Y luego ya sabes que en todo lo que es la zona de la montaña de Lugo o el Principado de Asturias hay nieve, pero nieve para regalar, ¿eh? La verdad es que ha caído muchísima nieve con este último temporal y todavía se están afanando pues todas las máquinas quitanieves, todos los operarios para intentar mantener las vías despejadas para que la gente pueda circular. En este día de hoy vamos a ir dando cuenta de esos asuntos, por una parte noticiables, por otra parte sociales, culturales, que tenemos en nuestro entorno. Así que te invitamos a que te quedes un ratito en las ondas de la COPE en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey. Hacemos un repasito a vista de pájaro de la actualidad.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Por fin ya se está ejecutando el dragado de la ría de Ribadeo, algo fundamental para la navegación en el estuario. Esta obra equivale a 2 millones de euros de inversión por parte de la Consellería de Mar y el impacto económico, eso sí, va a ser todavía muy superior, sobre todo por todos los negocios que se posibilitan gracias a una mejor navegación en el estuario. Es un impacto que viene pues dado de ahí, de la operatividad de las empresas que trabajan en el entorno de la ría. Ha explicado Dani Vega, el alcalde de Ribadeo, que esto no significa que se hace el dragado y ya está, y que luego la Consellería de Mar se olvide de Ribadeo. Esto debe ser un trabajo paulatino, constante, prolongado en el tiempo, y además valora la colaboración entre ambas administraciones para impulsar algo que considera que es prioritario, que es la actividad económica en la ría, y apoyar también a las empresas instaladas en el puerto ribadense. En materia de medio rural, escucharemos las declaraciones del consejero de Medio Rural en funciones, claro. José González se ha pronunciado sobre la reunión de las últimas horas de los ministros comunitarios de Agricultura, celebrada ayer en Bruselas. Afirma que lo que escucharon es claramente insuficiente, porque hace falta más concreción. Por ejemplo, echó en falta que se hablara de otros temas, como los que han venido justo reivindicando desde el sector primario y en esas manifestaciones, o la tractorada de ayer. No se habló ni de cláusulas de espejo, ni de reciprocidad con terceros países, ni del cuaderno digital o del veterinario en la explotación, además de otros muchos asuntos. En las últimas horas te hablábamos de la satisfacción que había en Burela porque ya pueden plantar nuevamente la patata, los pataqueiros, y la Xunta ha publicado en esta jornada la resolución por la que se actualizan las zonas demarcadas en Galicia por la plaga de la cuarentena de la polilla, de la polilla a la patata, la polilla guatemalteca. Se ha levantado la prohibición en algunas otras parroquias, por ejemplo, en la zona de la provincia de La Coruña y en la totalidad del municipio de Burela, como bien sabemos y bien hemos celebrado. De todos modos, todavía hay presencia de este organismo en algunas localidades y es, bueno, pues importante y significativo que se siga centrando la labor en la contención hasta llegar a una posible erradicación de la dichosa plaga. Así que hay unas zonas tampón. En varios puntos de la comunidad gallega hay zonas tampón, pero vamos a fijarnos en las de la provincia de Lugo. Y tenemos como zonas tampón, es decir, que están ahí como de frontera, ¿no?, para que de ahí no pase, las parroquias de San Xusto de Cabarcos en Barreiros, Santo Tomé de Lourenzá y Santo Adrao o San Adriano en Lourenzá, Afórnea, a Balboa, Sante, Vidal y Vilapena, todo esto en el concello de Trábada. Son zonas tampón declaradas con anterioridad y no están incluidas en la presente resolución para ser libres, por lo tanto. Así que esas zonas tampón, pues ahí están y tienen que seguir todavía controlando la erradicación, controlando que no se erradique, la plaga de la patata y que no se siga extendiendo. Por lo tanto, tampoco pueden ellas plantar patata. Otro tiempo que te vamos a contar es el que viene por delante, un tiempo mucho más, bueno, amable en cuanto a actividad, en cuanto a diversión y también a lo mejor un poquito en cuanto a meteorología, aunque no lo parezca porque estamos metidos en invierno. Llega ya más o menos el tiempecillo de primavera, el de organizar actos, y se está organizando el Ribadeo de Tapeo. El Ribadeo de Tapeo de este año va a cambiar de fecha. Normalmente se celebraba a principios de mayo, por ahí, y ahora se ha adelantado. Se adelanta por decisión, por solicitud de los hosteleros. Han pedido que se desarrolle un poquito antes, entre el 20 y el 28 de abril. Por lo tanto, este es el resultado de una reunión que mantenía el Ayuntamiento de Ribadeo en las últimas horas con la hostelería. Señalaba Marta Saiz, la concejal de Turismo, que escuchando a la hostelería es como se mejora y se innova en el Ribadeo de Tapeo. Y eso hicieron, hablaron con la hostelería y han decidido, una vez que les han dado su opinión, desarrollar el Ribadeo de Tapeo entre el 20 y el 28 de abril. Todavía queda mucho trabajo por delante para organizar, pero ya sabes que este año queda un poquito antes en el calendario. En este día de hoy, en el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias de Ribadeo, se organiza un taller, es un taller de injerto de frutales. Se imparten dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Participan 24 personas, a razón de 12 personas en cada turno, y la verdad es que ha sido un éxito de público, porque en cuanto salieron estos talleres, enseguida se apuntó muchísima gente y se tuvo que montar una lista de espera. Hay 16 personas en la lista de espera. Es lo que van a utilizar esa lista de espera para una nueva tiradita del taller que organizarán próximamente. Es decir, que se realizará nuevamente otra edición de ese taller, vista la demanda que hay. En este día de hoy en Ribadeo están los 4 diputados del Bloque Nacionalista Galego electos por la circunscripción de Lugo. Han avanzado las líneas de trabajo en el Parlamento en relación con la Mariña, con esos temas que a todos nos importan. Luego haremos un repasito por algunos de los asuntos que han tratado, entre otros Daniel Castro o también Olaria Rodil. Estaban también acompañados por Montserrat Valcárcel y Iago Suárez, los 4 diputados del BNG de la provincia de Lugo. Y hoy celebra CISA su Asamblea General Ordinaria. Va a ser a las 8:20 en el Cine Teatro. Entre los puntos del orden del día, pues estará la aprobación de la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio pasado, el estado de la asociación, el análisis, la valoración de las actividades realizadas y la aprobación, si procede, del presupuesto ordinario para 2024, además de la celebración de la gala de CISA y un informe de la programación de actividades previstas para este año. También convoca Asamblea General la Asociación Ribadense Amadores de Música. En este caso va a ser para el 16 de marzo. En ella tratarán la renovación de la Junta Directiva. Será en la Casa del Mar de Ribadeo a las 8 de la tarde, ese 16 de marzo. Además de las cuentas de la asociación, información de las actividades desarrolladas o un informe del director de la banda. En Trábada, el Ayuntamiento solicita una subvención para mejorar la accesibilidad al Centro Social de Vilapercide, con una actuación que quieren llevar a cabo en la mejora de los locales sociales y en las instalaciones municipales para intentar dejar todo más libre de barreras arquitectónicas y que conjunte mejor con el entorno natural de alrededor. Han pedido una subvención por una cuantía de cerca de 30.000 euros a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. Hoy también hablaremos de estudios. El aula universitaria de la UNED en Foz ofrece un curso de informática para personas adultas. Se va a desarrollar entre el 5 y el 14 de marzo. Se trata de informática básica y actualizada y hablarán de la alfabetización digital. Es un curso integral de informática en el que hablarán, pues, de gestión de informática, uso de internet, correo electrónico, redes o, por ejemplo, recomendaciones de seguridad cada día más necesarias. Hoy también vamos a hablar de la Cova do Rei Cintolo. Sabes que el próximo 1 de marzo ya se abre de nuevo la temporada de visitas a la cueva. En principio van a ser las visitas de fin de semana, viernes, sábados y domingos, y en dos turnos, por las mañanas a las 11, por las tardes a las 4, y luego en Semana Santa abrirán todos los días porque son días festivos y así dan la oportunidad a más gente de asistir. Hay un par de recorridos posibles en la cueva, uno un poco más sencillito por la galería central y luego hay otro por lo que es la zona del río también. De ello nos va a hablar Abel Vigo en un ratito, que es el arqueólogo municipal. En materia provincial, José Tomé, el presidente de la Diputación, pide en el pleno de la Diputación que se celebra en este día de hoy que la Xunta cumpla con Lugo. ¿Cómo? Agilizando las infraestructuras que tiene pendientes. Algunas están comprometidas desde hace décadas. Y también otra reivindicación que viene es en materia laboral, para que se establezca las plantillas de profesionales con antigüedad, para que se las asegure en la Administración. Algo que señala desde la Diputación de Lugo ya están disponibles para hacer. Bueno, estos son algunos de los temas que tratamos en este día de hoy, además de muchos más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros para pasar un ratito en compañía de las ondas de la radio, a través del 88.8 de la FM hasta las 2, parando a la 1, retomando a la 1 y 20, lo de siempre, la paradita esa que hacemos. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantea las próximas horas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Para hoy, a pesar de que ahora van abriéndose algunos claros en Ribadeo, nos dan los cielos cubiertos durante la tarde y durante la noche, con viento débil del norte. En principio, tiempo seco ya a partir de estas horas. Para mañana, tiempo ahí. Hay un 55% de probabilidad de lluvia mañana, pero los cielos estarán grises, nubosos, durante todo el día. Y las temperaturas serán parecidas a las de hoy. 8 grados de mínima, 14 grados de máxima. El viento será débil y variable. Cielos cubiertos, por lo tanto, aunque en principio con poca probabilidad de precipitaciones.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Y en cuanto a la circulación, pues ya sabes, te vas a encontrar con viento en la autovía del Cantábrico, más o menos lo de siempre, entre Veiga de Santomé y Someiro, fuertes rachas, las condiciones de circulación son un poquito más complicadas. Ojo si vas a conducir, especialmente ojo si vas a introducirte por las zonas de montaña, de la montaña de Lugo, y también si lo que piensas es viajar por carretera y acercarte, pues por ejemplo, al Principado de Asturias. En el Principado de Asturias son muchísimos los puertos que tienen con presencia de nieve. El más cercano que tengamos por aquí, el del Acebo. Ahí hay una nevada, está prohibido el paso de camiones y articulados, y también obligatorias las cadenas o los neumáticos de invierno. Hay bastante nieve en esas zonas donde nieva, hay que tener bastante cuidado con ese temporal que nos acompaña. 17 minutos para la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Hablábamos en las últimas horas de esa gran tractorada, de esa gran protesta que convocaba el campo, bueno, el campo y el sector pesquero, porque se unía todo el sector primario en Madrid en las últimas horas, porque en realidad estaban protestando al mismo tiempo que se realizaba el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. ¿Y cómo fue ese consejo? ¿De qué se habló? ¿O se trataron de verdad esos asuntos que se estaban reivindicando por parte del sector? Esos problemas que tienen que que superar día tras día y que les hacen la vida imposible, según explica el conselleiro de Medio Rural, de la Xunta de Galicia, no se habló de eso. Señala que ha sido claramente insuficiente esa reunión, que se necesita más concreción, que vayan a los puntos importantes y que no hablaron, pues eso, cláusulas espejo, reciprocidad con terceros países, el cuaderno digital y otras tantas cosas. Escuchamos a José González.
O que escoitamos onte que se debatió en Bruselas é claramente insuficiente. O que decimos é que Europa ten que ter moita máis ambición e, sobre todo, moita máis concreción nas medidas propostas. Escoitamos palabras, boas intencións, pero o que demandamos é que haxa acordos, non vemos ningún tipo de acordo, ningún cambio normativo, e non vemos un cronograma de cando se van a aplicar esas medidas, esas flexibilidades. Os nosos agricultores e gandeiros están facendo demandas concretas, requiren de políticas reais e ademais que respondan a esa concreción. E onte non vimos pois que se falara da cuestión das cláusulas espello ou do principio de reciprocidade nos tratados internacionais con terceros países, non vimos que se falaran de cuestións que preocupan moito en Galicia, como pode ser o cuaderno digital, a súa voluntariedade, o veterinario na explotación, a necesaria adaptación dos ecorrexímenes ao noso territorio, que é outra das demandas. Non pode ser que se fagan dende Bruselas unha legislación que se aplique igual nos Países Baixos que en rexións como esta, como estamos vendo hoxe aquí en Laza, pois neste tipo de territorio. Por lo tanto, demandamos tamén esa flexibilidade. Entendemos que o ministro pois está seguindo un pouco a liña que lle marca dende fai varias semanas Galicia, cando traslada que require unha posición contundente e urxente por parte da Unión Europea, o que lle estamos pedindo nós frente á súa tibieza. Non estaba respondendo con suficiente intensidade ás demandas dos nosos agricultores e gandeiros, e pedimos que sigan a liña que lle estamos marcando. Mentres se fai este debate, esta reflexión sobre o futuro da agricultura e a gandeiría en Europa, que non vai ser sinxela, xa o estamos vendo, non se vai a facer nun curto plazo, tendo en conta ademais que hai eleccións europeas o próximo mes de xuño, o que pedimos é que lidere o ministro, que lidere España, esa moratoria, esa suspensión urxente, temporal, da normativa que está impoñendo trabas burocráticas que están asfixiando aos nosos agricultores e gandeiros. Hai que tomar medidas estruturais, hai que concretar esas medidas, como está facendo Galicia con todo o que lle estamos mandando respecto das modificacións que se teñen que facer, pero, mentras tanto, temos que asumir unha suspensión da legislación europea e tamén da nacional, donde ten competencias o ministro, que impoñen, como digo, trabas burocráticas que asfixian aos nosos agricultores e gandeiros.
Pois é o que solicita, unha suspensión de esas normas que lo que están poniendo son trabas a los agricultores e los ganaderos, algo que por el momento pues resulta bastante complicado. Es la valoración de José González, el conselleiro de Medio Rural en funciones. 13 minutos para la una del mediodía, nos vamos a la provincia. No, no es que no vayamos, sino que estamos en ella, pero hablar de asuntos provinciales, porque en este día de hoy se celebra el pleno de la Diputación de Lugo, y justo a las puertas del pleno, José Tomé, el presidente de la Diputación, señalaba un par de asuntos que iba a reclamar precisamente en esa sesión plenaria, que considera que son compromisos de la Xunta de Galicia, algunos de los cuales tiene adquiridos desde hace décadas. Escuchamos al presidente de la Diputación.
Que la Xunta cumpla con Lugo. Ahora que volveron a ganar as eleccións, ten unha oportunidade magnífica. Está ben que o señor Rueda veña a agradecer aos lucenses o apoio que tuvo, pero ten que devolverlo. Ten que pagar ese apoio en forma de as infraestructuras que a provincia de Lugo ten pendientes e que a Xunta ten comprometidas, pero que non cumpriron desde fai anos. En algún caso, décadas. Así que, primeiro, vamos a decir a Xunta eso, que cumpla. E, en segundo lugar, outra iniciativa que ten que ver con as relacións laborais. Ahora acaba de unha sentencia, dar unha sentencia ao Tribunal Superior de Justicia de Europeo, Tribunal Superior de Justicia, donde dice que en España ainda hai administracións que non cumplen coa lei que elaborou o goberno de Pedro Sánchez para estabilizar o personal que leva moitos anos traballando. No caso da Diputación, temos todo en marcha, estabilizado por función dos anos de antigüedade que teñen. Na Xunta non é así. Por lo tanto, vamos a pedirle esas dos cuestións desde o Grupo Socialista, unha como goberno e outra como grupo. Así que creo que son cuestións importantes para que a Xunta cumpla con a provincia de Lugo.
Reclamaciones a la Xunta de Galicia que realiza el presidente de la Diputación y que realizan en el seno de ese pleno del ente provincial que se celebra hoy mismo. 12-11 minutos para la una del mediodía, cambiamos de tornas y nos adentramos en la cova de Rey Cintolo, en Mondoñedo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la primavera y con la primavera, bueno, con la primavera lo de que llega el buen tiempo todavía no lo tenemos claro, pero sí que llegan más opciones, opciones de entretenimiento, de turismo, de diversión, de aventura en Mondoñedo, porque se abre nuevamente la temporada de la Cova do Rei Cintolo. Vamos a charlar con Abel Vigo, que es el arqueólogo municipal. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana, ¿qué tal? Buenas.
Comeza unha tempada máis en da Cova do Rei Cintolo. Non sei se trae alguna novidade respecto ás tempadas anteriores.
No, realmente no, estamos con a mesma planificación. Temos dúas visitas, temos a visita á Galería Central que é a de sempre. Seguimos apostando por esa segunda visita, por ese segundo itinerario de Baixada do Río. A novidade, bueno, pues que seguimos aumentando días para poder facer ese percorrido xa máis pro, por así decirlo, ¿no? Máis espeleolóxico, que é unha demanda que estábamos recibindo e que queríamos cubrir. E por lo demás, seguimos na mesma línea que nos anos anteriores.
Uh-huh. Pareceme que tamén poden facer a visita aos nenos, bueno, ainda un pouco máis pequenos, ata dende 11 anos,
Sí, sí, xa empezamos a partir de 2020, xa abriuse un pouquinho máis ese arco, entonces os 11 anos é a idade mínima para poder acceder, rebaixouse en ese caso un ano, bueno, centros de primaria, si algún centro de primaria quisiera asistir a COVA, ese curso de sexto, no que están entre 10 y 11 años, incluso normativa permitiría es meter toda la clase sin el problema, ¿no? Podría tener algún neno de sano, se podría hacer la visita porque estaría dentro de una actividad extraescolar controlada, bueno. Sería unha excepción, ¿no? O sea, sí que se pode ir con un poquinho máis novos, pero o estándar son 11 anos, ¿no? Menos de aí sí que no.
Bueno, damos por feito que se poden entrar os cativos de 11 anos a visita segura, de aventura, pero é segura, como moito un podes varar un pouco, pero pouco máis, ¿no?
Exactamente, nos facemos moito fincapé en que o importante para vir facer a visita é non traer gana, non traer idea de sair limpo, xa ter ganas de mancharse, traer un calzado que ya xube, porque se non esvaramos, a visita faise máis cómoda. Que pedimos? Pues pedimos unha bota ou unha zapatilla deportiva que teña un dibuixo de goma, con iso sálvase perfectamente todas as dificultades que vayamos ter no percorrido, porque son espazos amplos, ou a punto máis baixo pues, para pasar a gatas, o sea, non é complicado, é unha introducción básica a espeleoloxía, no que a visita a Galería Central, a visita estándar, que realmente é moi atractiva para poder empezar a coñecer este mundo.
De canto estamos a falar dun percorrido duns 300 metros polo interior?
Sí, 300 metros nesta parte, que sería máis ou menos o recuarto de percorrido, no que se ven moitísimas cousas de cova, no que se fai unha idea do que é espeleoloxía, no que, bueno, empezar a descubrir a riqueza do mundo subterráneo que temos aquí ao lado.
E cal é esa riqueza? Contanos catro cousas que podamos ver no interior da cova.
A ver, aquí na cova, o importante é que é unha cova de rocha calcárea, que encima está misturada con lousa, polo medio, con láminas de lousa, porque dá unhas galerías diferentes, non son tan redondeadas como habitual, son máis picudas. Temos despois todas o que son as formacións de este tipo de espazos, ¿no? Como estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, temos unha zona con un lago, pasamos por unhas galerías que son galerías de presión, que son moi, moi redondas, porque aí no sé, en ese momento a auga entraba con moitísima forza, entón, pues, bueno, parece eso, unha tubería tal cual, pero amplas, ¿no? Como para poder pasar sen ningún problema. Hai que vela, porque aparte hai que vela coa luz que se eleva, que bueno, con ese xogos de luces, de sombras que se van formando, a verdade que dá unhas unhas paisaxes, iba a decir, pero bueno, sí, podemos falar paisaxes espectaculares.
Esto é unha visita que se organiza en colaboración coa Federación Galega de Espeleoloxía, ademais se vai con guía, evidentemente, que che vai dicindo por donde pisar, máis ou menos, ¿no? Non sei se dentro destes estudos que leváis a cabo relacionados coa cova, se podería un adentrar aínda un pouquiño máis ou nun futuro próximo se poderá facer máis percorrido.
Non é descartable. Dende a Federación está a traballar no estudo da cova. Hai un equipo encabezado polo xeólogo Marcos Vaqueiro que leva xa uns cuantos anos facendo traballos de investigación en Reixintolo. Este ano continuará, son traballos de topografía, de investigación biolóxica, xeolóxica, bueno, un estudio completo do que a cova demande especialistas de todas as áreas. Entón, pues, está se vendo que os percorridos da cova, as galerías cada vez son máis longas, hai máis espazos, está se cartografiando todo, e iso pode permitir un futuro diseñar rutas diferentes. Agora mesmo temos estas dúas, pero dende logo que non é descartable engadir alguna ruta máis. Entendemos que a ruta que temos nos básica vai a seguir sendo a máis sinxela de todas, e despois poderían seguir facendo diferentes rutas con distintos grados de dificultade, alguna tamén seguro que sinxela, non tanto como a esta, pero tamén con un nivel non para todos os públicos, pero vas a poñer para casi.
Bueno, e outras para espeleólogos, xa directamente. Sí. Dime unha última cousa, hai morcegos ou nesta etapa non?
A cova está chea de morcegos, realmente ten un montón de colonias por as galerías da cova, pero o habitual é non toparse con eles. Agora mesmo, despois deste parón invernal, deste parón de conservación biolóxica que facemos todos os anos, os morcegos pois retíranse de todas estas galerías que nos percorremos porque non lles apetece estar por aí non é momento. Entón é complicado encontrar morcegos. Non é descartable que poda pasar algún, que poda quedar algún por aí pendurado, pois despistado, que non chegou a onde quería dormir esa noite ou ese día, máis ben, pero o habitual é non atoparse con colonias no percorrido.
Bueno, pues nada, van fuxindo dos visitantes. Moitísimas gracias, Abel Vigo, o arqueólogo municipal, por estar con nós. Que vaya moi ben a tempada, que vaya moita xente, ¿eh?
Moitas gracias a vos, Juana.
Venga, saludo. Saludo. Una visita a la cueva do Reixintolo, ¿eh? Apetece, ¿verdad? Y además no es demasiado complicado. Lo único es que uno se mancha un poquito. Es cierto que alguna vez en este programa, además, hemos conseguido hacer una visita. No hemos conseguido hacer una conexión desde dentro porque es que no hay cobertura, si no os lo hubiéramos contado. Y la verdad es que merece la pena ser visitada la cueva do Reixintolo en Mondoñedo, una joya. En fin, 3 minutos y medio, 4 minutos para la 1 del mediodía. Antes de que nos llegue la 1 del mediodía, la desconexión, y sigamos contándote cosas que te interesan con Pilar García Muñiz, vamos a contarte otra a nosotros que también te va a interesar. Y se trata de formación en materia informática, que hay que ponerse al día porque a día de hoy nos la pueden colar a la mínima todo a través de las nuevas tecnologías, ya lo sabemos. Es un curso de alfabetización digital, es un curso de extensión universitaria, se imparte por parte de la UNED en FOD. Se ha presentado recientemente por la concejal del aula universitaria de la UNED, Elena Martínez, y también la coordinadora del aula, Marta Muiña. Así que Elena Martínez, la concejal, nos da cuenta de ello.
Presentamos unha nova actividade para que xa está aberta a inscripción. Trátase dun curso de extensión universitaria de informática básica e actualizada, dirixido a persoas adultas e denominado Cara Alfabetización Digital, Curso Integral de Informática. O docente do IES de FOD, Javier Ferro do Pico, será o encargado de trasladar ao alumnado os contidos como a xestión da información, o uso da internet, do correo electrónico, das redes sociais, ou expoñer as principais recomendacións de seguridade, entre outros. As clases terán lugar do 5 ao 14 de marzo, os martes, mércores e xoves, de 17 a 19 horas. Esta actividade, como a meirande parte das que se ofrecen dende a UNED, pode realizarse de maneira presencial e online, en directo ou en diferido. Para obter máis información, pódese contactar coa aula universitaria de FOD no teléfono 982-133-699 ou no WhatsApp 604-034-549 ou a través do correo electrónico fod@lugo.uned.es. Ademais, adiantamos que nos vindeiros meses seguiremos apostando por unha oferta variada e dirixida a distintos públicos, tendo proxectado xa cursos de creación literaria ou español para estranxeiros, por exemplo. Dende a coordinación, Marta Muiña anuncia que a matrícula da UNED está actualmente aberta ata o 12 de marzo para aquelas persoas que pensen ampliar os seus estudos e realizar unha carreira ao seu ritmo. Tamén animamos a dirixirse á aula de FOD para pedir máis información. Finalmente, recordamos que seguimos inmersos no ciclo de presentacións da aula universitaria, despois de ter celebradas varias charlas en FOD e en Burela no mes de xaneiro, e invitamos a que se solicite na aula ou no concello estas sesións informativas por parte de quen teña interese en coñecer os servizos e recursos que dende a UNED de FOD ofrecemos.
Pues ya lo sabes, además de la aula de la UNED y además de la formación en informática, están muchas otras formaciones disponibles para ti. La formación a distancia, mucho más fácil, con el aula de apoyo aquí al ladito, en la localidad de Foz. Y en fin, pues para o ponerse al día, o para actualizar los conocimientos, o para mantenerse informado, entretenido, con cultura general. Porque también se puede estudiar por diversión, no solamente porque se quiera crecer profesionalmente. 20 minutos pasan de las 12 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, contándote esos asuntillos de nuestra comarca y también acompañándote un ratito en esta mañana de hoy en la que va saliendo el sol. Mira, se está mejorando un poquito el tema y está un poco más despejado el cielo ahora en Ribadeo, pero vamos a ver qué nos depara las próximas horas. En principio la lluvia no, ya habría mitigado la lluvia y quizá ahora tengamos un poquito de calma, ¿no? Que total, llevamos unos cuantos temporales seguiditos, un poquito de calma. Donde no tienen calma, ya sabes, provincia de Lugo, Principado de Asturias, por ahí nieva y hace bastante más fresquito, pero el manto blanco también siempre es más agradable, ¿verdad? De vez en cuando apetece verlo, aunque la costa es difícil. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la comparecencia de los nacionalistas esta misma mañana en Ribadeo, porque han venido los cuatro diputados del BNG por la provincia de Lugo. Es la primera vez que consiguen cuatro diputados, es la primera vez que tienen unos resultados tan buenos electorales para la Xunta de Galicia. Ellos los califican de históricos, ha señalado Daniel Castro, diputado por la Mariña, por cierto, que han sido históricos, que han tocado, bueno, que no tocan techo. Dicen que no tienen techo, que para el 2028 seguro que les va a ir mucho mejor y están muy, muy satisfechos. Ellos lo que indican es que van a seguir haciendo la oposición de una forma contundente y con optimismo. Es lo que ha señalado Daniel Castro en la comparecencia. Como te digo, han estado los cuatro diputados de la provincia de Lugo esta misma mañana aquí en un almuerzo informativo en Ribadeo. Ellos son Olaya Rodil, Daniel Castro, Montserrat Valcárcel y también Iago Suárez. En cuanto a la valoración de los resultados electorales, vamos a escuchar a Dani Castro, ribadense.
Superamos en 160.000 votos os resultados xa históricamente maiores previos, superando os 470.000 votos xa co Cera recontado. Temos o mellor resultado da nosa historia. Temos 25 deputados e deputadas no Parlamento Galego, que supón un terzo do propio Parlamento, e sobre todo cunha sensación de que este BNG, este Bloque Nacionalista Galego, non ten teito.
Pues eso, señalan que no tienen techo. Y después ha detallado las iniciativas por las que van a luchar relacionadas con la Mariña Lucense, que vienen a ser las de siempre. Él mismo reconoce que son las de siempre porque no se ha avanzado en ello.
Preguntábamos otro día de cales eran las prioridades. Desgraciadamente, eu dicía que nada cambiou, porque está todo por facer. As prioridades van ser semellantes. Podría ser resumir en máis industria, máis sanidade pública e máis infraestructuras. Máis industria, temos o exemplo aquí cerca, non queremos monopolizar únicamente en Alcoa, pero evidentemente o mantemento dos postos de traballo da factoría vai ser algo vital, e seguiremos evidentemente pelexando por iso, dicindo claro, unha vez máis, xa van máis de 4 anos, que a única solución é a intervención pública. Creo que cada vez máis, incluso formacións políticas, se van sumando a esta idea, pero evidentemente seguiremos co plan industrial para a Mariña. Non pode ser que a Mariña dependa do turismo ou de unha única factoría. Son moitos anos nos que vamos vendo como van pechando empresas. Na última legislatura foron Albo, foron Vestas, temos aí a Alcoa, e se nos movemos aos últimos 10 anos, pois poderíamos facer casi un 11 titular de empresas pechadas, desgraciadamente. Case infraestructuras o mesmo, a nivel autonómico, Seguimos vendo como a Costa Norte segue parada. Son 18 kilómetros en 22 anos xa construídos, comezaba a anunciarse no en 23 anos, perdón, no 2001, e aí seguimos sen que se dea rematado, pero tamén a nivel estatal en todo o que faga falta. A autovía 74 vai seguir sendo reclamada polo BNG como calcar outro tipo de infraestructuras, ben sexa o dique norte de Alcoa, por exemplo. Evidentemente, unha das prioridades do Bloque Nacionalista Galego vai ser a defensa da sanidade pública, non solamente coa recuperación da área sanitaria da Mariña, senón sobre todo co reforzamento de persoal. Non podemos seguir vendo como inda este domingo se manifestaban no Vicedo pola recuperación dos médicos e médicas que teñen basicamente pautados ali no centro de saúde, e a recuperación da nosa sanidade pública, sobre todo da atención primaria, vai ser un dos nosos piares.
Pues trabajarán, lucharán por eso, por lo que venimos hablando siempre en los últimos años y se viene reivindicando, y que también ellos han reivindicado, incluso lo de la apertura del dique norte de Alcoa. Estas las iniciativas respecto a la Mariña. Luego le preguntaban, por ejemplo, también al Bloque Nacionalista Galego qué opinaba respecto al tema de los eucaliptos, puesto que ellos son partidarios a la eliminación del eucalipto, y señalaban que quizá aquí en la Mariña lucense es una importante aportación económica. Hay muchas empresas que se dedican a este sector forestal y muchas personas que tienen su dinero invertido precisamente en el monte o en los eucaliptos. Señalaba Daniel Castro que esto hay que mirarlo, mirar por zonas y mirar la conveniencia de que en algún sitio se pueda poner eucalipto y en otros no, pero que lo que ellos quieren al fin y al cabo es ordenar el territorio. Vamos a escucharlo a él, y también escucharemos después, de seguido de él, porque él mismo le invita a participar, a Montserrat Valcárcel, también diputada del Bloque Nacionalista Galego, hablando de este tema del eucalipto.
A posición do BNG sempre estivo bastante clara. Ao que necesitamos é unha ordenación do territorio, sabendo das potencialidades que ten o eucalipto, da cantidade de emprego que dá, da cantidade de familias que viven do eucalipto, pero que ten que haber é unha ordenación. Hai que regular o monte. Ainda nos temos reunido hai dúas semanas con todo o sector forestal da Mariña e coincidimos todos e todas. O monte hai que regularlo, porque é para iso tamén, que é moi importante, quizáis un dos principais factores. O monte pode facer, vivir do monte, vivir do forestal, pode facer que se asente xente nos lugares máis rurais, que é a principal maneira de que non haxa incendios, de que haxa actividade económica, de que a xente se poda asentar no rural. Para o BNG este debate non é ningún tipo de problema, sabendo que ademais estamos a reclamar o mesmo que reclama o sector: ordenación, potenciación dos nosos sectores productivos, no que ademais podemos ser vanguarda, e sobre todo que poida haber unha saída industrial. Sempre me dá moita pena ver como temos o dique de maior calado da Mariña pechado, cando podía ser unha saída potentísima para moitas industrias do sector forestal, para poder levar o seu producto fora do país e non ter que ir por estradas que, digamos, poden ser catalogadas do século pasado, reducindo as súas posibilidades de crecemento, sobre todo sendo menos competitivos. Pero de alguén que sabe do forestal aquí en Monse tamén, que
diga. Claro. Eu vou empezar polo que deixo o final, Dani, que precisamente eso. Non rehuímos do debate de BNG, porque sí que consideramos precisamente como capital esa ordenación do territorio, non? Entón, non é o debate eucaliptos sí, eucaliptos non. Eucaliptos, como calquera outro cultivo, haberá que ver en que zonas son apropiados ou non. Non é para todas as zonas, e un cultivo máis. Hai que pensar nesa ordenación do territorio, que, como ben decía Dani, é o que demanda realmente o sector, que haxa unha ordenación, que se mire as potencialidades, que se valorice ben o que pode ser un cultivo interesante para cada territorio. Aquí na Mariña, bueno, pues o eucalipto ten moito peso, non ten por que deixalo de ter. Haberá que regular, e haberá que fomentar máis biodiversidade na medida en que se poda ter.
Para fomentar la biodiversidad del eucalipto donde se tenga que poner, y no como un monocultivo, y además la ordenación del territorio que podría conllevar a un asentamiento mayor de la población y a la revitalización revitalización de todo ese medio rural. Más o menos en ese sentido se movían desde el Bloque Nacionalista Galego. Como te decimos, esta misma mañana se han presentado aquí los 4 diputados elegidos para nuestra provincia, para representar nuestra provincia. Señalaban que eran los mejores resultados que habían obtenido el Bloque Nacionalista Galego en la historia del BNG y que esperaban pues conquistar unos resultados aún mejores de cara a las próximas elecciones, a las del 2028. Por ejemplo, en datos aportaban algunos relacionados con los votos. Por ejemplo, en la comarca de La Mariña, el BNG aumentó en más de 2.000 votos con respecto a las últimas elecciones y se convirtió en la fuerza que más crecía en toda la provincia de Lugo. Por ejemplo, en toda la provincia recabaron 46.800 votos, era el partido que más crecía en la provincia, según señalaban, y en La Mariña crecían esos 2.000 votos, que lo consideraban también muy positivo. 30 minutos, pasan de la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino, seguimos.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados, estamos en Lugo y A Mariña. Do 1 ao 20 de marzo, aberto o prazo de admisión no Colexio Plurilingüe Martínez Otero de Foz. Centro concertado, ensino gratuito infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas las idades. O Martínez Otero é un centro cardioprotegido, medalla ao mérito deportivo 2015. Temos servicios de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas. Xornada de portas abertas o 20 e 23 de febreiro. Chama e cadras visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
Y un minuto, pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de las personas mayores que bien merecen un reconocimiento, que bien merecen una fiestecita, y de eso vamos a hablar, de una fiestecita, la reunión anual, la comida anual de los mayores del municipio de Foz, que lo organiza el ayuntamiento y va a ser ya muy prontito, fíjate, para este sábado. Tenemos con nosotros a la concejal de Servicios Sociales, Ana Rojo. Ana, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
Buena tarde, Juana, a todos sus oyentes de Radio COPE. Pois ben, expectante, todavía anotando, agora xa rematamos o día de hoxe as tarxetas de invitación e moita afluencia e moito expectativa para esa comida que non é máis que un homenaxe de recoñecemento a toda unha vida de traballo.
Cantos seredes, máis ou menos, entón, xa sabes?
Sí, mira, en mesa, 538 personas. E digo en mesa porque logo nos... Desde fai anos, desde que estamos gobernando, subimoslle a 40 menús ou os que dite a residencia, o que nos diga a residencia de maiores, para que eles tamén poidan degustar do menú, que poidan facelo os maiores, neste caso na carpa, na Rúa Atalaya. Vai a ser, entón, cando eles nos dicen a unha da tarde, incluso un poquinho antes, subimoslle a empresa do catering, todo o menú completo, con refrescos, todo igual que vamos a comer na xuntanza.
Claro, para que las persoas que non poidan sair da residencia, no que non teñan a mobilidade pertinente, ademais.
Pois sí, porque hai xente que non pode, ou que non ten ánimo para vir á comida. De feito, hai unha mesa de residencia, unha representación de 15 personas que veñen á comida. Estos dous anos anteriores fixemos igual, e, bueno, cando había ou estábamos saindo da pandemia, con todos os requisitos, estos protocolos establecidos pola Xunta de Galicia. Pero a raíz de aí, bueno, pues veñen unhos cuantos, pero claro, hai moita xente que non ten ou hai unha movilidade reducida ou hai algún problema, entonces, bueno, pues preferimos mandarlle esos menús e que les degusten tal cual o que se vaya a comer na, na xuntanza.
Bueno, bueno, que estean de festa, ainda que máis controlada. Claro, claro que sí, está moi ben acordarse deles. Queredes facer estes recoñecementos maiores, de feito, falais de destacar o papel que xogaron homes e mulleres focegas para facer foz, para contribuir a un foz mellor, dende o seu traballo diario, ás veces na casa, ás veces colaborando na economía familiar, como podían coas labores do campo, a gandaría, etcétera, ¿no?
Pois sí, eran tempos difíciles, non nos podemos esquecer de moitas carencias, bueno, nunhas circunstancias complicadas naquel momento, un contexto social que condicionaba moito as súas vidas. Ainda así, eu sigo dicindo que é a xeración de ferros, de chamueu, porque é unha xente que ten unha resiliencia, que se sacrifica, que entrega, que fai a súa... que interesa, e non se, non son os que máis se queixan, de verdade lo digo. E entón, que menos que o Concello de Foz, neste caso, se lle reconozca este papel en todos os ámbitos, as mulleres no fogar, bueno, pues traballando, cuidando de pais, de nais, de abuelos, de fillos, de netos e ata de bisnetos. E despois, bueno, nas tareas do campo, da gandería e tamén, porque non, contribuindo á economía familiar, pues na conservera cando era temporalmente, ou ben vendendo no peixe ás peixeiras polas casas. E os homes, pues en todos os ámbitos, no mar, na construción, na gandería, na agricultura, abrindo camiños, porque, bueno, era, estábamos falando dun rural de fai moito tempo, e esta xente merece, pues, todo ese sacrificio, por moito máis, polo que foron, polo que son e polo que representan, un homenaxe, como que non. Sí. Eso é indiscutible.
Falas de resiliencia, é verdade que eles tiveron a vida moito máis complicada, foi obviamente máis dura que a que tivemos nós, por exemplo, e queixáronse moito menos, O sea, as novas xeracións penso que se queixan aínda máis todavía.
Pois sí, eu creo que non aguantaríamos o que eles viviron e con que capacidade, bueno, pues de resignación, o traballaron e seguiron adiante, e, bueno, pues porque son xente de firmes creencias e o que dixen antes, de unha resiliencia, bueno, pues destacable, por non decir outras moitas cousas, a fortaleza, e eso, aunque aquí hai un amplo abanico de edades, teño que decilo, vamos desde os 60, os máis novos, ata os 94, os máis maiores. O sea, hai un gran abanico de 30 e tantos anos, porque cumplen os requisitos. Aquí, pues, que as persoas de 60 anos jubiladas poden virar comida e despois hasta o 100, se houver alguén que viñera. Pero sí que son xente a ter en conta e que temos en conta como que non, porque ese foz é este foz e é baixo a súa contribución, con súa fortaleza e co seu traballo.
E o foz que les fixeron, claro que sí. Notase moitísimo respecto co que falas precisamente das persoas maiores. Contame, eles supoño que acollen con boa grado esta festa, ¿no? Pasan o ben.
Pois sí, mira, fortalecen vínculos, porque hai xente das parroquias, forten 9 parroquias, e hai xente que non se ve todos os días, ou se ve de cando en vez, pois pasan meses, e aquí volvense a encontrar, e falan, e bailan, os que queren bailar, e comentan, e entonces é unha forma tamén de fortalecer eses vínculos e forxar esas amizades, e ao mesmo tempo, pois sí que si queren esta comida e están contentos. De feito, este ano, igual que o anterior, apuntouse moita xente por primeira vez, e nós o que facemos é, bueno, pois traemoslle un grupo musical para que bailen, para que, bueno, pois pasen por todas as décadas, desde os 70, 80, 90, pasos dobles que les saben bailar como naide, bueno, pues disfrutan, de feito, dende as 2 da tarde que comeza a comida, hasta as 10:30 ano pasado, 11:45, estaban todavía por ahí, moitos deles.
O sea, teñen resistencia, sí.
Destacable. Y, sí, sí, e moi contentos, a verdad. Eu, polo menos, o que me chegou, e o alcalde, foi, bueno, pues que estaban contentos con esa comida. Se lles fai unha decoración tamén pensada para eles, se lles pon un fotocol pensado para eles, unha serie de frases, bueno, que todo isto está organizado por para os nosos maiores.
Sí, señor, para os maiores.
Por descontado.
Para que les sexanos que máis o desfruten. O sábado día 2 de marzo, ás 2 da tarde, 500 e pico persoas aí que van pasalo en grande, van xantar, van falar, van bailar e van facer pues, un momento moi grato nas súas vidas, e algo para o recordo tamén. Contame unha última cousa, Ana, como vai marchando o Departamento de Servizos Sociais, que sempre falamos de que é moi complicado e moito chollo aí?
Pois sí, é un área que ten moito traballo, un traballo pues, moi dedicado á persona, moi directamente, moi personalizado, gran sensibilidade, porque hai xente maior, pero tamén hai familias, hai menores, hai xente que ten unha economía pois deficitaria, e estamos co Banco de Alimentos reforzando esas axudas dentro do Concello por recibos que non se poden pagar, e cada vez isto sube máis. Estamos tratando de dar cobertura a unha gran cantidad de xente e tratando de chegar a todos eles, e desde logo a escoita activa. Tamén me gusta destacar sempre que a persona hai que dar a súa valía e falar directamente con eles da problemática que teña. Isto desde Servicios Sociales se fai, se atende a cada persoa, incluso se vai aos domicilios, evidentemente, a ver ciertas situacións que poden ser pois de emerxencia ou complicadas na cuestión de vida diaria.
Importante estar moi preto deles, porque hai que estar ollo a visor en algúns casos, precisamente con esas persoas que en algúns momentos poden ser máis débiles ou necesitar máis axuda. Ana, moitas gracias por estar este ratiño con nós. Esperamos que o pasedes moi ben, que a vos seguro que vos tamén dende o equipo de goberno ides pasalo moi ben en compañía de todas estas persoas maiores, que sexa un gran día de celebración, e gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros. O único que me queda decir é que tamén vai haber un sorteo, como é sempre, de agasallos, que eles mesmos, as súas más inocentes, van sacar esa reixiña, e eles vai a tocar, iso dependerá da sorte, e logo pa persoa, o cabaleiro ou a dona máis maior, tamén vai haber un agasallo personalizado para eles. O sea, que non nos olvidemos que o 30% da poboación de Foz é maior de 60 anos, o 30%.
Uh-huh. É unha porcentaxe significativa, eh? Uh-huh.
Sí, aí estaremos con eles e disfrutando da tarde e noite, e sobre todo de que eles disfruten e teñan un día para o recordo, para non pensar en problemas ni en situacións que cuestións da vida diaria que teñen as súas preocupacións. Ese día toca divertirse.
Ese é o seu día. Moitísimas gracias, pasadeo ben, eh?
A ti, Juana, que vaya bien. Buen día.
Adamo y PC Ribadeo te traen la fibra más rápida y al mejor precio. Aprovecha nuestra oferta, fibra 1000 megas y móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 25 euros, IVA incluido. Si tienes más líneas o fijo, pregunta por nuestros packs y te informaremos. Oferta exclusiva solo en tienda oficial Adamo o en PC Ribadeo Informática. Tu distribuidor Adamo oficial en Ribadeo, en calle Ramón González 4, teléfono 982-131-475.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
En Aflelu queremos que siempre escuches bien. Por eso, para tu tranquilidad, con Chinchin Audio de Aflelu, llévate tu segunda pareja de audífonos por solo un euro más. Sí, sí, has oído bien. Tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tu nuevo centro auditivo Alán Aflelu de Viveiro, en Avenida Cantarrana 29, en Covas.
17 minutos para las 2 de la tarde, hablando de la comida de la tercera edad de los mayores en Foz para este próximo sábado 2 de marzo a las 2 de la tarde. Un buen menú, rico, ¿eh? Y por cierto, que también nos estaba contando ahora Ana Rojo fuera de micrófono, que todas aquellas personas que son intolerantes, tienen alergia al gluten o a cualquier otro componente, ya se les ha preparado también su menú aparte, ¿eh? Ya tienen todo bien organizado, porque ellos, bueno, pues se dice, pues tal persona no puede ser, pues se le hace un menú diferente. Lo han solicitado previamente y ya está todo controlado. Lo van a pasar en grande. En fin, y mira, cambiamos de asunto y también lo están pasando en grande las personas que están organizando y que están acudiendo, todos los que organizan y los que acuden, a un curso que se está celebrando en la Escuela Pedro Murias, el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias de Ribadeo. Desde este día de hoy es una serie de cursos que se han organizado, que son de poda. Este es el segundo de ellos, el de injerto de frutales. Bueno, tienen un éxito tremendo porque según lo lanzan, todo el mundo se apunta y hay una lista de espera de 16 personas. O sea, el curso se copó y todavía quedan 16 personas fuera, que se va a realizar otra edición del curso, ¿eh? Manuel Balín nos habla de ello. Señala que, bueno, que son tres obradoiros los que se han organizado y que tiene muchísimo éxito. Manuel Balín es el gerente, el responsable del Centro Pedro Murias.
Y pues un conjunto de obradoiros y recogiendo demanda precisamente de, bueno, por todo sector, de que pues necesita gente formada en poda, en insertía y en porbaixa, que es la reproducción vegetativa de plantas ornamentales. Entonces, a partir de ahí, pues entramos en contacto, bueno, pues con concello y proponemos ir a hacer conjuntamente y abrir la aprobación en xeral, ¿no? O éxito foi pues tan rotundo que, bueno, pues que estamos xa preparando unha segunda edición de cada un dos tres obradoiros, ¿no? Ofertamos que por operatividade non podemos pasar de 12, son 12 persoas pola mañá, 12 pola tarde, y, o sea, 24 en cada un dos obradoiros, y temos unha lista de espera prácticamente pues moi cercana a outros 20 pico en cada un dos tres, ¿no? Entonces, bueno, xa digo, estamos, creo que é unha actividad moi boa, é unha formación continua, aparte da formación reglada que se imparte en Pedro Murias, con, bueno, pues, con un FP dual que temos, pues, creo que é unha actividad en paralelo moi, moi importante e que, ademais, bueno, pues, ten acollida, ¿no? Esto non é novedad ninguna, en Pedro Murias se viña facendo antes, ¿no? Pero, bueno, desde que cheguei ao centro, pues, impulsei un pouco estuve con viveiros, con empresas forestais, y bueno, hay una serie de carencias, y si se puede decir así, informativas, pues que vamos a intentar suplir. Lógicamente, en un obradoiro de un día, pues ten que son conceptos básicos, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que no de poda, que se celebró o lunes 19, pues la gente me marchó encantada, y bueno, yo creo que es la línea de trabajo de Pedro Murias, lógicamente, si contamos con la colaboración de Concello, pues muchísimo mayor.
Pues ahí está, en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadeo se organizan precisamente esos talleres que tienen muchísimo éxito. También nos ha comentado Manuel Balín que el Centro de Formación y Experimentación Pedro Murias tiene mucha actividad, pese a lo que pueda parecer en un primer momento. Se hacen muchísimas cosas en él y más que se quieren hacer.
Y digo a gente, cuando me falle ese tipo de comentarios, que a percepción que hay, existe, ¿no? Pues que vengan a ver el centro, yo invito a ver al centro. Y va a haber un defecto, todos los años se organiza una zona de puertas abiertas, que este año estamos preparando ya. Y a mí me gustaría que hay mucha gente de Ribadeo que, vamos, que piensa que aquí no se fai nada. Y aquí hay, aparte de un centro de formación profesional, pues, con toda regla, ¿no? Que, como puede ser cualquier otro, lógicamente con temática forestal y agroecología, pues, tengo muchísima actividad más, ¿no? Hay investigación con ganado, hay, bueno, pues, no parece con planta en el invernadero, hay tomates, hay, quiero decir que es un centro activo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues a lo mejor no se visualiza ni el centro está preocupado por trabajar, no visualiza un poco a ti la que se fa, ¿no? Estamos un poco en esa labor y de hecho, bueno, pues a partir de primeros de marzo vamos a empezar a ofertar, pues o oferta formativa, ¿no? Es valga la redundancia de para lo que ven, y vamos a insistir no ciclo este de FP de agroecología, que nos parece muy interesante, y bueno, si serán las circunstancias, yo creo que podemos, bueno, pues hacer actividad importante pues para todo el año, ¿no? Insisto, aparte de esa actividad de un FP regulada, como un centro de ensino a uso, pues hay muchísimas actividades más, ¿no? Hay una aula de lácteos aquí que, bueno, pues se impartían, pues enseñaban a los nenos a hacer queixos, a asociaciones. Entonces, todo aquí tiene solicitudes de institutos de secundaria de fuera de la provincia de Lugo, para vir aquí a Aula de Lácteos, ¿no? Hay, quiero decir que hay muchas entidades que a lo mejor pasan desapercibidas y que, bueno, trataremos de que sin que sea ninguna novedad, o sea, sea actividad que sea, pues intentaremos visualizarla para que la gente sepa el parlamento que se falla aquí, ¿no? E insisto en que tengo todo el mundo a las puertas abiertas para enseñar y estoy seguro que se le darán sorpresas si venga a visitar Pedro Murias.
Ahí está, el Centro de Formación Pedro Murias de Ribadeo y ese curso de injertos frutales que tiene un éxito tremendo, que arrancaba en este día de hoy. Y más que se van a hacer ante tanta aceptación, pues ellos repetirán, harán otra nueva edición, por si te has quedado fuera, que lo sepas, si está en la lista de espera, que lo sepas, que oye, vas a tener la opción. Vamos a acercarnos a Cervoara. ¿Por qué? Porque desde el Ayuntamiento conmemoran el Día de la Mujer, ya han dado a conocer parte del programa, son diferentes actividades. Por ejemplo, el 9 de marzo habrá una comida en el restaurante Uno Solar, el domingo 17 de marzo el karaoke por la igualdad, y son unos actos que se han organizado en colaboración con la Delegación de la Mujer e Igualdad y las diferentes asociaciones del municipio. Así lo explica la alcaldesa Dolores García Gramés.
No Concello de Cervo xa estamos inmersos na preparación dos actos conmemorativos do Día da Muller. Temos prevista varias actividades organizadas dende a Delegación de Muller e Igualdade, en colaboración con diferentes asociacións de mulleres do Concello, Asociación de Mulleres San Ciprián, Amas de Casa Alborada, Mulleres Rurais, As Espalladoras e Mulleres en Igualdade de Cervo. Entre as iniciativas destacan o campeonato de Tute Parchís que xa se está a xogar estes días na Casa do Mar con máis de 20 parellas inscritas. Os premios do campeonato entregaránse, como ven sendo habitual, no xantar do Día da Muller, que terá lugar o sábado 9 de marzo, por consenso cas diferentes asociacións.
Y luego recuerda el día 17 de marzo el karaoke por la igualdad en el auditorio de la Casa de Cultura con más de 700 euros en premios. En estos últimos 10 minutitos hacemos una actualización de información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos, actualizamos la información, damos la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro en esta jornada de hoy en la que caminamos ya por el 27 de febrero, cerrando el mes de febrero y con un poquito de sol en estos momentos en Ribadeo, 13 grados y medio de temperatura, nubes y claros. La tarde en principio se prevé nubosa y también la noche, y para mañana los cielos cubiertos durante todo el día sin precipitaciones. En principio para mañana no nos hablan de lluvia, las temperaturas similares, 8 grados de mínima, 14 grados de máxima. Algo de viento en la autovía del Cantábrico entre Vega de Santomé y Someiro. Por ahí un poquito más de cuidado. En Ribadeo ya se están llevando a cabo las obras de dragado del puerto, de la ría de Ribadeo, para que se pueda facilitar la actividad, la navegación en ese estuario. Esta obra equivale a 2 millones de euros de inversión. Sin embargo, el impacto económico es muy superior, como destaca el alcalde de la localidad, Daniel Vega, quien vamos a escuchar a continuación.
Algo fundamental, 2 millones de euros de inversión e un impacto económico superior. Cabe facerse unha reflexión. Si nestes momentos non estivese facéndose o dragado da ría, pois moitas empresas que están localizadas no porto de Mirasol en Ribadeo, pois o mellor xa non estaban. Estaban noutros puntos portuarios. E, dende logo, nosotros eso non o podíamos permitir. Por lo tanto, hai tempo, xa cando estábamos na oposición, cando estaba no Parlamento, eu exixía sistemáticamente que a ría fora dragada. Bueno, pois nestes momentos estánse realizando os traballos de dragaxe. Repito, 2 millóns de euros e non nos podemos quedar aí. Isto é un dragado moi importante, pero o que debemos é estar atentos, debemos facer os traballos necesarios para que o dragado na ría sexa constante e sexa de forma paulatina e no momento necesario. Por lo tanto, a Consellería non é que veña a dragar e olvidarse de Ribadeo. No, a Consellería, a Xunta de Galicia, ten que facer este dragado, facer todos os estudios pertinentes para dragar paulatinamente.
Escuchamos también al conselleiro de Mar, Alfonso Villares, que estuvo en el terreno supervisando esas actuaciones.
Unhas obras que con elas, con este dragaxe, o que tamén facemos, pues, que este porto seña operativo, un porto que ten unha actividade comercial importante e tamén pesqueira. Por iso as obras de dragaxe tamén obedecen tanto á zona do canal como tanto a dársena comercial como a dársena pesqueira. Son en total uns 140.000 metros cúbicos cúbicos de material de dragaxe que se van a quitar. Parte del van ser utilizados, enviados a unha playa de Barreiros, a playa de San Miguel, e outro material que non sirva para levar a playa, pois se vai a depositar 4 kilómetros ao interior en plena alta mar. Unhas obras que son importantes, que son necesarias e que con elas tamén desde Porto de Galicia, Portos de Galicia, pois tamén facemos frente a unha serie de necesidades que, como non, surgen en todos os nosos portos galegos, e en este caso pois estamos actuando no Porto de Ribadeo.
Se acercan las 2 de la tarde, un buen momento para tomar tapas, ¿no? Sobre todo las tapas ricas del Ribadeo de Tapeo. De esto te vamos a hablar, de ese Ribadeo de Tapeo que este año se adelanta en el calendario. Normalmente se celebraba en el mes de mayo, pero por aclamación de los hosteleros, por petición de los hosteleros, se va a desarrollar un poquito antes, entre los días 20 y 28 de abril. Ha señalado Marta Saiz, la concejal de turismo, que hablando con las personas que forman parte del Ribadeo de Tapeo y escuchando a la hostelería, es como se innova. Y este año innovan, por lo tanto.
Mantivemos unha xuntanza coa hostelería para poñer en marcha unha nova edición do Ribadeo de Tapeo. Creemos que escoitando o sector e como realmente se traballa, como realmente se mellora e se innova o Ribadeo de Tapeo. E iso foi o que fixemos, escoitalos, coñecer a súa opinión, as súas inquedanzas. Bueno, o primeiro que se fixo foi cambiar a data. Este ano o Ribadeo de Tapeo será do 20 ao 28 de abril. En fin, unha xuntanza das moitas que teremos co sector moi productiva e agora o que toca é traballar, porque queda moito traballo que facer.
Y ya sabes también que en Ribadeo se organiza un cursillo para formarse como socorrista. Es importante, ya se está acercando también la temporada de las playas y después siempre existen los problemas habituales. No se encuentran socorristas. Es un cursillo interesante con 27 plazas y Montse Seijo, la concejal de Protección Civil, nos invita a participar, a apuntarnos, sobre todo pues dirigida a esa gente un poquito más joven, a lo mejor que tiene más tiempo y tiene una manera de conseguirse un dinerito en verano.
La Xunta de Galicia formará 27 socorristas en Ribadeo. Os interesados poderán escribirse gratuitamente dende hoxe ata o 4 de marzo a través da páxina da Academia Galega de Seguridade Pública. Esta é moi boa noticia para Ribadeo debido ao problema dos últimos anos por falla de socorristas. O curso consta dun total de 240 horas, das cales 120 corresponden á prova específica de natación e impartiránse os fines de semana de abril e maio. O obxectivo é proporcionar a formación mínima que deben reunir os socorristas acuáticos para o seu exercicio profesional da comunidade. Ademais dunha proba específica de natación, o programa inclúe contido sobre prevención de situacións de risco e vixiancia en instalacións acuáticas e en espacios acuáticos naturais, intervención e rescate, primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias. Nos, dende o Concello, agradecemos a Xunta de Galicia que Ribadeo sexa un dos 6 concellos onde se levará a cabo esta formación específica.
Pues formación específica para socorristas en Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de Trabada solicita una subvención para mejorar la accesibilidad al centro social de Vila Percide. Con esta actuación quieren continuar con la mejora de los locales sociales y las instalaciones, y en realidad lo que van a hacer con una inversión de aproximadamente 30.000 euros, que es lo que da la subvención, es mejorar todo el entorno, eliminar las barreras arquitectónicas y la integración en el paisaje. Así lo explica Rubén García, el alcalde.
O proxecto consiste pues en realizar un primeiro un acceso rodado desde a carretera, quedando unha zona de esplanada donde se nesa zona pues disporíase dunha plaza de aparcamento adaptada, e despois continuaría cunha zona peatonal que xa daría acceso que ao propio centro social.
Por otra parte, también te invitamos a vivir una experiencia única en la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo, porque a partir del próximo 1 de marzo arranca la temporada. Nuevamente se abre la cueva para las visitas en los fines de semana, sábados, domingos, fiestas de guardar. En Semana Santa sí que se abrirá unos cuantos días más y en dos turnos de mañana, 11 de la mañana y de tarde, 4 de la tarde. Además, lo pueden visitar hasta niños de 11 años en adelante. El recorrido es bastante cómodo, bastante fácil. A veces hay que andar a gatas, uno se mancha un poquito, eso es cierto, y hay que llevar una ropa, bueno, pues que no nos importe manchar, porque aunque nos den un mono que es desechable, se va a poner uno perdido, y calzado de goma para no resbalar. Se puede hacer dos visitas, una es la galería central, es la más sencilla, son unos 300 metros y esa cuesta 20 euros, luego hay otra visita que es un poquito más completa también por la zona del río, y en ese caso estamos hablando de un coste de 40 euros. Son espacios bastante amplios para pasear por ellos, a pesar de estar efectivamente metidos en una cueva. Así nos lo explica Abel Vigo, que es el arqueólogo municipal.
Los pasos amplios o a punto más baixo, pues hay para pasar a gatas. O sea, non é complicado. É unha introducción básica a espeleoloxía, o que a visita a Galería Central, a visita estándar, que realmente é moi atractiva para poder empezar a coñecer este mundo.
Y si quieres apuntarte, lo que tienes que hacer es pedir cita previa llamando a la oficina de turismo o bien al teléfono 982 50 71 77. También puedes mandar un mail a turismo@concellodemondoneda.es. Echamos un ojo al occidente asturiano. El Partido Popular responsabiliza al gobierno del Principado de lo que pueda ocurrir en el entorno del espigón de la Ría de Navia debido a su inacción. El deterioro de la infraestructura afecta a la playa, a la poza y también al canal de navegación de la ría, señalan. El consejero de Fomento afirma no tener competencias, mientras que una reciente contestación del Ministerio de Transición Ecológica indica que era y es el organismo competente para actuar. Por otra parte, te contamos que la Xunta de Galicia ha enajenado 32 lotes de madera por 2,37 millones de euros en una puja pública electrónica de madera que se ha celebrado en la Jefatura Territorial de Lugo. Los importes alcanzados en esta puja mantienen la tendencia de los precios de madera de las coníferas, avanzando en anteriores ediciones, y es posible que continúen estos niveles debido a que esta madera está siendo muy demandada de forma internacional, señalan. Los lotes suman 54.000 metros cúbicos de madera y pertenecen en su gran mayoría a comunidades de montes vecinales en mano común, con un convenio, un consorcio de gestión forestal con la Consellería de Medio Rural. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y Mediodía COPE.